Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de marzo de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es nada menos que costos humanos de la era nuclear. Y para ello contamos con la valiosa presencia de un grupo de especialistas de lujo. Tenemos en primer lugar a nuestro siempre consentido y bienvenido, Giancarlo Delgado Ramos. Buenos días, Giancarlo.
Buenos días.
Al doctor Marco Antonio Martínez Negrete, a los señores también investigadores, profesores y maestros Eduardo Rincón Mejía y Bernardo Salas Mar. Los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos por internet en www.iec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Giancarlo Delgado Ramos, economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios doctorales en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Ecología Política de los Recursos Naturales, en Alta Tecnología y sus implicaciones sociales, éticas y ambientales, y en Asuntos de Competencia Intercapitalista y sus Contradicciones. Él es actualmente investigador de tiempo completo de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, y dentro, entre sus libros, podemos destacar Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología, Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural frente a las Guerras del Futuro, y Sin Energía, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias. Eduardo Rincón Mejía es investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es secretario de la International Solar Energy Society y expresidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, Asociación Civil. Bernardo Salas es físico matemático del Instituto Politécnico Nacional. Trabajó 13 años en la central nuclear de Laguna Verde, donde ocupó el cargo de ingeniero de protección radiológica. Trabaja actualmente en el laboratorio de análisis radiológico de muestras ambientales de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde identificamos o donde se identifican contaminación radiactiva en el canal de descarga de Laguna Verde, así como en la laguna El Llano, a 5 kilómetros de Laguna Verde. El doctor Marco Antonio Martínez Negrete es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM imparte la asignatura de termodinámica en la carrera de física de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Investiga sobre fundamentos de la física y en didáctica de la física. Ha realizado proyectos de desarrollo de tecnologías apropiadas en comunidades rurales. Muy bien, como ustedes ven, son realmente especialistas en la materia. Y bueno, sin más trámite, porque el tiempo es corto, tenemos desde luego sabido que en la segunda mitad del siglo, el desarrollo de la energía nuclear del siglo pasado, la energía nuclear jugó un papel trascendental. En realidad, tuvo un contexto bipolar, y sin embargo el uso militar de dicha energía no fue el único, es decir, fue realmente lo más destacado en el periodo que hemos dicho, pero con el paso de las décadas muchas aplicaciones se le han dado a esta energía, pero también han sucedido, por supuesto, accidentes y con consecuencias que, bueno, Giancarlo, antes que todo, pues si nos gustas, por favor, empezar explicando qué es la energía nuclear, quiénes la crean y cómo se desarrolla, brevemente para darle cabida al resto de las preguntas.
Bueno, yo puedo hacer una pequeña
pequeñísima
intervención,
por favor,
histórica, pero más bien qué es la energía nuclear, pues les tocaría más bien a los físicos.
Muy
pero
bien.
Lo que se tiene, bueno, evidentemente la energía nuclear tiene un origen militar con todo el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica. Que luego, bueno, hay toda una tensión en quién desarrolla esta tecnología. Cuando los rusos deciden que, bueno, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos logran tener avances importantes en reactores experimentales, cuando se decide empezar a comercializar los reactores, la posibilidad de comercializarlos para la generación eléctrica, Estados Unidos se adelanta y lanza el programa Átomos por la Paz, que era esta transferencia de tecnología de carácter estrictamente militar hacia el ámbito civil. Átomos por la Paz fue un programa vinculado directamente al Pentágono, que financió mucho de la formación de los actuales ingenieros nucleares, o de los que llevan muchas de las decisiones en la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y esto es importante porque podemos ver esta vinculación directa entre lo civil y lo militar, que le va a dar unas características muy particulares al uso civil de la energía eléctrica por varias razones, pero específicamente por el riesgo que hay de el uso de esta transferencia de material fisionable para uso militar, por un lado, y por el otro le va a dar una característica también muy específica, porque todas las bombas o material que se ha utilizado para armamento nuclear de desecho que ya caducó su tiempo de vida, se está reciclando en la industria nucleoeléctrica también. Entonces hay un vínculo, se puede hablar de un complejo industrial militar específicamente para el caso de la energía nuclear.
Señores profesores especialistas, ¿qué significa entonces la energía nuclear? ¿Qué es en sí?
Pues es básicamente una forma de obtener calor para hervir agua. Y se basa esencialmente en la partición, en la fisión de núcleos de átomos pesados como el uranio 235 o el plutonio 239 y otros, que al partirse mediante la incidencia de un neutrón lo que hacen es generar otros subproductos que llevan muchísima energía, y estos están dentro de los elementos de combustible, y a partir de ahí es que se genera calor que luego después sirve agua y luego después mueve turbinas, esencialmente, y de ahí se genera electricidad, ¿no?
Exactamente, este sería propiamente el uso industrial que se ha dado. Antes de dársele el uso industrial, ¿por qué se pensó, profesores, en el uso, bélico?
Es que desde el principio, como dijo Giancarlo, el proyecto fue bélico.
Exacto.
Y continúa siendo bélico.
Pero en el antecedente, digamos, de su descubrimiento y su desarrollo, ¿era bélico desde el principio?
No, bueno, como todas las cuestiones de la ciencia, muchas veces surgen por este fenómeno que se llama serendipia, ¿no? Es decir, se empieza a investigar en alguna cosa y luego de pronto se empiezan a ver aplicaciones, ¿no? Ya desde principios del siglo XX, a Rutherford, ¿no?, que fue uno de los que empezaron a investigar primeramente las cuestiones nucleares desde el punto de vista experimental, ya se le había anticipado y se le había dicho, bueno, mira, está este problema de la partición de los núcleos, etcétera, que se empezaba a prefigurar un poco desde aquellas épocas, y está la famosísima fórmula de Einstein, de que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, conjuntando estos elementos teóricos con estos elementos experimentales, se decía, bueno, entonces de aquí es posible obtener energía en grandísimas cantidades, ¿no? Y se le preguntó al mismo Einstein también, y desde aquellos orígenes ellos mismos dijeron, no, eso es prácticamente impensable, ¿no? Porque las investigaciones no iban en esa dirección. Sin embargo, al poco tiempo, relativamente en tiempos históricos, sí, fue posible no solo obtener energía eléctrica, sino inicialmente desarrollar bombas, ¿no?
Bombas, exactamente.
Hay que recordar la carta que le dirigió Einstein a Roosevelt, ¿no?, en 1939, sí, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
Para desarrollar, bueno, el proyecto Manhattan.
Esto que realmente es algo que conocemos y que desafortunadamente se convirtió, pues, en la principal arma, la más peligrosa, uh-huh, digamos, en ese momento. Digamos, ¿cuál fue el punto de desarrollo industrial? ¿En qué punto empieza a, bueno, desdoblarse hacia la industria?
Bueno, yo tengo, sí, el dato este, que tiene que ver con cuando entra en línea el primer reactor en 1956, uh-huh, el primer reactor comercial, ¿no? Ya había algunos intentos previos, desde la Unión Soviética de 1949 al 51, que empieza a desarrollar la tecnología en el Centro Científico de Minsky, pero empieza a ver, digamos, la primera reactor que se empieza a operar es en el 56, y tiene que ver con el lanzamiento formal del programa Átomos por la Paz, que fue producto de la aprobación de la Ley Estadounidense de Energía Atómica del 54, que promueve o que pone en marcha el proyecto de Átomos por la Paz, que además era un proyecto muy particular, porque el proyecto lo que hacía era tratar de garantizar que no se proliferara el uso de la energía nuclear en términos militares. Parte de entrar o ser parte del programa Átomos por la Paz implicaba comprometerse a no desarrollar la tecnología militar en el área nuclear. Entonces, también era un proyecto que estaba tratando de garantizar esta ventaja, sí, tecnológica en el área militar, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí es que empiezan a desarrollarse y a instalarse una gran cantidad de reactores hasta, digamos, principios de la década de los 70, que es cuando se construyen o empiezan a diseñar casi todos los reactores nucleares que están hoy en día en operación, que casi todos tienen un promedio de 30, 40 años de antigüedad.
En, sí, términos de accidentes, profesores, ¿cuáles son los más, digamos, históricamente los más notables y que empezaron a, bueno, a levantar las antenas, digamos, en este terreno, los forjadores propiamente de la del desarrollo de energía nuclear?
Sí, en ese sentido, sí, pues Chernóbil es el peor accidente que hemos tenido en la ex Unión Soviética. Acá en los Estados Unidos se tuvo el de la Isla de Tres Millas. Ha habido otros de diferentes magnitudes, sí, pero digamos, actualizando todo lo que pasó en Japón, ¿sí?, es una lección que, debido a que nosotros tenemos una central nuclear en Laguna Verde, en el estado de Veracruz, sí, creo que debemos de aprender esas lecciones, uh-huh, tal vez corregir rumbo al respecto, porque yo trabajé en esa central nuclear, ¿sí?, observé mucha corrupción, vi responsabilidad, negligencia, incompetencia, y considero que si México no ha sido noticia de 8 columnas en el mundo, uh-huh, es por la pura suerte, ¿sí? Es por suerte, porque el 8 de marzo del 2006 el reactor número 2 estuvo a la deriva, no se podía controlar, ¿sí? Dejó de operar la consola de control, ¿sí? Uh-huh. Y supuestamente ellos hablan de que tienen sistemas ¿cómo se llama? Redundantes. Pues el lazo A no entró y el lazo B tampoco servía, ¿sí? Entonces así estuvo. Afortunadamente el operador del reactor se ordenó la activación del plan de emergencia plan de emergencia radiológica externo. Así se activó la Secretaría de Gobernación, bomberos, la Secretaría de Marina, Ejército, todo un montón de instituciones, ¿sí?, que se activaron. Si yo me enteré fue porque estaba aquí en la UNAM y alguien de un hospital me dijo que les habían hablado para que, o sea, en un hospital, porque iban a llegar de cualquier momento a otro, irradiados. Y yo le dije, no, debe ser un simulacro. Me dijo, no, eso fue lo que nos aclararon, que no era un simulacro, ¿sí? Se corrigió la falla y le digo, la corrupción ahí se da porque el mantenimiento es pésimo, ¿sí? Entonces, yo hago un llamado, yo soy partidario del uso de la energía nuclear para fines pacíficos. Pero he notado ahí demasiadas cosas en esa planta. De hecho, a mí me corrieron por sugerir, ¿sí?, el cumplimiento de los compromisos de seguridad radiológica y nuclear. Sí. Entonces, yo no fui ahí, me congelaron, esperando que me fuera, pero no lo hice así. Entonces, son muchísimas las irregularidades que ahí se presentan. En ese momento yo ya mandé todo un historial de cosas que vi, una parte, no todo, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores.
Muy bien.
De hecho, el 11 de abril me espera en la Cámara de Diputados, donde pienso hacerles una exposición de todas estas cosas. Uh-huh. Y le digo, tengo bastantes documentos, ¿sí?, en los que sí debemos de replantear esto, ¿verdad? Uh-huh. Yo considero que el riesgo de toda actividad humana nunca será cero, ¿sí? Por ejemplo, los aviones, todo es una industria muy, muy segura, pero a ningún pasajero le pueden decir, súbete este avión, tiene 100% de seguridad, que no va a pasar nada, sí, porque claro, se caen, o sea, van 300 personas y se cae el avión, pero no deja de ser el transporte más seguro. Entonces, si abonamos hacia el sentido de que podemos hacer que la industria nuclear sea segura, ¿sí?, lo más segura posible, esa sería una buena garantía. Pero en México, ¿sí?, la administración que lleva esta planta nuclear debe ser cambiada, debe ser revisada, debe hacerse una auditoría al patrimonio de quienes la manejan, porque a ver si se puede ver, demostrar que sus ingresos son proporcionales a los bienes que poseen.
Bueno, yo creo, sí, que yo estaría de acuerdo en esto último de que hay que revisar muy seriamente el caso Laguna Verde. El asunto es que, y el punto de diferencia que sí tengo con Bernardo, es el hecho de que lo que está en juego cuando estamos hablando de un avión son la cantidad de pasajeros que van en el avión y el área en el que caiga si es que está habitada. Digamos, es limitado el daño que tiene. En el caso de un accidente nuclear, el daño es de tal tamaño, es intergeneracional, es a futuro, es una cuestión muy compleja. Y además, sin daño, o sea, sin errores, sin accidentes, tenemos un problema con los combustibles que vamos a tener que, de todas maneras, gestionar por décadas y por generaciones. O sea, de todo lo que está quemando en Laguna Verde o en las plantas nucleares del planeta, no se sabe qué hacer, no hay solución tecnológica de largo plazo para este tipo de desechos, y los vamos a tener, nos va a costar, y los vamos a tener que gestionar, y si no lo hacemos bien, vamos a tener problemas seguramente ecológicos y seguramente de salud, si no sabemos manejar el combustible de desecho. Entonces, el señalamiento principal es este, y el segundo es que la industria nuclear se ha caracterizado por que los accidentes de distinto grado son constantes, no son que de repente pasa Chernobyl y ahora Japón y Tremal Island, no, es constante, y claro, lo que va variando es el grado de o las características de intensidad de el accidente, ¿no?, en términos de radiación emitida, etcétera, etcétera.
De hecho, el de Japón se le conceptó como el segundo, pero sería el segundo muy grave respecto a Chernobyl, sería el segundo muy grave, pero como señala Giancarlo, esto es muy frecuente en las plantas nucleares, ¿es así, profesor?
Sí, así es, pero yo también quisiera enfatizar, y sí, es una discrepancia también con respecto a la percepción del riesgo, y es una cuestión ética. Claro. Cuando alguien se sube a un avión, todo el mundo sabe que los aviones pueden caer.
Como que los trenes pueden
chocar,
igual,
que el auto puede chocar, sí, etcétera, ¿no? Y entonces uno toma el riesgo, inclusive en el aeropuerto mismo uno puede comprar un seguro.
Sí.
Pero las fusiones nucleares no, aquí no, aquí a nadie se le ha preguntado prácticamente que Laguna Verde entre a funcionar. Y igual pasa con el resto de las plantas en el mundo. Casi así pasa en todas partes. O sea, los gobiernos, las empresas, lo que hacen es meter esta tecnología a funcionar y se pasan por abajo la opinión de la gente. Por eso en muchos países, en particular en Suecia en 1980, la gente peleó por hacer un referendo. Es decir, tener una decisión sobre el desarrollo nuclear. Y lo que consiguieron en este referendo fue que el desarrollo nuclear se suspendía y los 6 reactores que había en aquel momento, en 1980, iban a desmantelar al término de su vida útil, entre comillas, ¿no? Y entonces, ese problema ético es el que está ausente aquí, ¿no? Y por lo que decía un poco ya Carlos también, como se trata de accidentes, los nucleares, que trascienden las generaciones, entonces se está tomando decisiones sobre gente que no ha nacido todavía y su futuro ya está comprometido, ¿no? Esa es una diferencia sustancial con accidentes de otro tipo. Ahora, los accidentes empezaron desde el primer principio, o sea, los reactores nucleares para generación de electricidad se desarrollaron fundamentalmente a partir de los reactores en barcos y submarinos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí empezó el desarrollo de la era nuclear civil, entre comillas, porque en realidad está conectado con todo el desarrollo militar, ¿no? Muchos países y muchos acceden buscan acceder a la energía civil pacífica para desarrollar sus programas militares. Hay una imbricación que no se puede separar. No es absurdo plantear hoy en día, conocidas estas conexiones, de una energía nuclear para fines pacíficos y de una energía nuclear para fines militares. Sobre todo hablando de reactores. Hay una imbricación histórica que no se puede romper y no se rompe ahora tampoco, ¿no? Eso nada más para acotar cuestiones aquí que se han dicho.
Yo quisiera interrumpirte, pero nada más para agregar una cosa. Cuando hablabas del seguro, es súper importante porque la industria nuclear se hace comercialmente viable, económicamente viable, aprovechando que estamos en momento económico, a partir de que se aprueba la Price-Anderson Act de 1957, que en la Ley de Política Energética de 2005 de Estados Unidos ratifica. Y lo que dice la ley, entre otras cuestiones, es que los operadores deben cubrir una póliza de seguro de $300 millones y conformar un fondo de compensación en caso de accidente de $95 millones. Hoy día, cada reactor, el decomisado de cada reactor en Japón va a costar $500 millones. O sea, estamos hablando de que lo que se le está pidiendo como salvaguarda económica, independientemente de todas las demás implicaciones, es una tomada de pelo, es una cosa muy pequeña con mínima respecto a los costos reales. Claro. Y solo así puede cooperar la industria nuclear.
¿Pero saben cuál es el Price Anderson mexicano?
Sí.
Es el decreto de Echeverría del 31 de diciembre de 1974, en el cual se estipula que la máxima responsabilidad del operador, léase Comisión Federal de Electricidad, ante un accidente nuclear en Laguna Verde, eran $100 millones, que en aquel tiempo equivalían a 10 vacas. Y la otra cuestión es esta, ¿no? Es una ley concebida para no proteger a la gente y para no resarcirle sus daños, porque esa ley, ese decreto estipula que las reclamaciones pierden validez a los 10 años de ocurrido el accidente, cuando todo el mundo sabe que las repercusiones, por ejemplo, el tiempo de incubación de una leucemia, por ejemplo, es de 10 años. Y así es lo que se ha estado manifestando, por ejemplo, con Chernobyl. Después de 25 años de ocurrido el accidente, ahora es cuando están ocurriendo el mayor número de decesos imputables a radiaciones. Nesterenko y Ablokov, en un estudio reciente de 2008, manifiestan, ¿no?, una incidencia de muertes adicionales por radiaciones alrededor de 950 mil personas.
Bueno,
la ley mexicana dice que a los 10 años pierde validez. Y además, si usted es el afortunado que llega un día antes de los 10 años y dice, este tumor que tengo aquí fue provocado por el accidente de Laguna Verde o por una planta nuclear, lo que sea, usted tiene que demostrar que ese tumor fue producto del accidente. Es dificilísimo de hacer porque hay otras causales del cáncer, ¿no? Entonces, esta ley está concebida, si es que está vigente todavía, que creo que sí, está concebida para eximir de responsabilidades al operador, es decir, a Comisión Federal de Electricidad,
claro,
¿no?
Claro.
Es perversa, ¿no?
Bien, pues, bueno, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Pues estamos sobrecogidos realmente de escuchar todo esto. No creo que haya persona que no sienta que hay peligro de todos modos. Yo les quiero preguntar a ustedes, aunque Japón está muy lejos de México, no podemos dejar de lado, ¿cuál sería el preguntarnos, cuál sería el efecto del Fukushima para México en este momento?
Bueno,
a ver.
Sí. Mire, sí, se está emitiendo radiación, ¿eh? Ese es un hecho.
Claro.
Entiendo que todavía la calificación que tiene el accidente de Japón no alcanza el grado de que tuvo Chernobyl. Y como digo, ha habido unas explosiones muy fuertes, pero son explosiones de hidrógeno que han liberado alguna parte de material radiactivo, que hay yodo y plutonio en las cercanías, ¿sí? Muy cerca de ahí. Pero lo que no se vale es de que están corriendo correos en los que alarman a la gente en México, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Que cuídense, que lleven su paraguas, que no salgan de su casa. No, eso, tranquilos, ¿eh? Esto es falso, ¿sí? Sí es cierto que va a llegar acá parte del material radiactivo, en una cantidad tal que no va a matar ni un mosquito, ¿eh? O sea, a nada, 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 nada. No va a causar ningún daño, ¿sí? Lo digo porque hay gente que le están diciendo que tome tabletas de yoduro de potasio. Eso es bueno. De hecho, nosotros las teníamos ahí en nuestro kit de emergencia, yo pertenecía a la Organización de Respuesta a Emergencia. En caso de un accidente, éramos de los que nos tocaba ahí quedarnos, atender a controlar el reactor. Entonces, estas pastillas son buenas porque es yodo estable, y ese, cuando uno lo ingiere, satura nuestra tiroides. Entonces, en el momento en que ya llega el yodo radiactivo, encuentra la tiroides saturada y sigue su camino, y ya la eliminamos por orina, heces, y ya, ¿sí? Pero si una persona en México empieza a tomar tabletas de yoduro de potasio, se va a enfermar, va a crear problemas peores de los que quiere resolver, ¿sí?
Claro.
Pues pregúntenle a un médico, ¿qué tienen los que se enferman de tiroides? Se ponen gordos, se les saltan los ojos como sapos, entre otras cosas, ¿va? Uh-huh. No soy médico, lo repito, ¿va? Entonces, que nadie tome tabletas de yoduro de potasio.
Si no es necesario.
No es necesario. El peligro viene en caso de que México esté comprando pescado de Japón. Entonces, claro, verificar que de esa región no venga nada, monitorearla, ¿sí? Porque ya tuvimos un problema con Chernobyl, ¿sí? En Chernobyl la nube radiactiva llegó a Irlanda, a los pastizales de Irlanda, y esa leche se la tomaron los bebés de México, ¿sí? Y nos la tomamos en diferentes marcas, Yakult, Marinela, Rompope Santa Clara, usó un montón de marcas, ¿sí? Que llevaban leches de quesos y todo eso, ¿sí? Y entonces, de manera irresponsable, se le dio a la población de México esta radiación, sí.
Bueno, pues qué barbaridad. Bueno, pero en cuanto a sí,
bueno, nada más una aclaración. La radiación, que los materiales radiactivos que han escapado de las plantas estas accidentadas, de los reactores en Fukushima, no están circunscritos a la zona de alrededor nada más. El caso de plutonio es posible que sí. Y esto de lo que está hablando es de un deterioro del núcleo del reactor, porque uno de los reactores, el 3 me parece, está funcionando no solo con uranio, sino también con plutonio, y el plutonio ya se encuentra en los alrededores. Y el yodo radiactivo y otros como el cesio, etcétera, están a una distancia de varias decenas de kilómetros, al grado que está pensando en extender la zona de evacuación, ¿no? Sí. En estos momentos, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía Atómica está recomendando que se evacúe una población que está a 40 kilómetros de la planta, ¿no? Y el yodo radiactivo ha llegado al agua potable de Tokio, que está a 240 kilómetros. Es decir, estamos hablando de un accidente que está descontrolado, como todos los accidentes en general. Bueno, algunos se podrán controlar y otros no, ¿no? Pero este está descontrolado y las autoridades mismas lo reconocen, de manera que es un problema que ya es mayor, ¿no? Sí. Esta radiactividad, por otra parte, se ha detectado en Canadá y se ha detectado en Estados Unidos también, y aquí tampoco hay que considerar el caso como Chernobyl, de cuando la nube radiactiva llegó a Irlanda en concentraciones muy bajas, pero al caer en grandes extensiones de pasto, las vacas lo recogen y lo concentran, ¿no? Esto mismo puede suceder en Canadá y puede suceder en Estados Unidos también, quizá con un grado menor de intensidad que en Irlanda, pero de todas maneras es un fenómeno a tomar en cuenta, ¿no? Claro. No solamente la contaminación terrestre de pastos, etcétera, sino también la contaminación marina, ¿no? Porque los seres vivos en las cadenas tróficas lo que hacen es ir concentrando conforme se avanza en la cadena trófica hasta llegar a concentraciones, cuando una concentración inicial baja puede llegar hasta 1,000 veces o más de la concentración inicial. Sí. Bueno, y ya que tengo la palabra, quisiera enfatizar también que ¿qué nos significa para nosotros, los mexicanos, el accidente en Japón, de las placas en Fukushima? Miren, en Laguna Verde tenemos reactores del mismo tipo que los reactores que hay en Fukushima. Este tipo de reactores, desde hace casi 50 años, han sido considerados diseños defectuosos, tanto el que hay en Laguna Verde como los que había en Fukushima. Por esa razón, cuando hay una situación extraordinaria como otra, y a veces no tan extraordinaria, se pueden presentar situaciones de desequilibrios y accidentes como el que está ocurriendo precisamente. El diseño de contención de la supresión de la presión, y tienen unas albercas tanto en los reactores de Fukushima como aquí en Laguna Verde, se mostró ahora que tenían razón aquellos dictámenes desde dentro de la misma General Electric que decían que esos diseños eran defectuosos. Se mostró ahora cómo en situaciones extraordinarias generan este accidente, ¿no? Eso está ahí. Y eso tenemos en Laguna Verde también. Tenemos también cerca del reactor la alberca de los desechos del combustible usado, como lo tienen también las regiones de Fukushima. En Laguna Verde también tenemos esa situación, ¿no? Desde hace décadas la geóloga Fernanda Campa ha estado diciendo que esa es una zona sísmica.
Dios.
En Fukushima también es una zona sísmica, ¿no? Y está operando, repito, con reactores de tipo defectuoso, catalogados así, no tanto por desde dentro de la misma General Electric, que fue la que los diseñó y los construyó, hasta la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, ¿no? Allí se dijo con toda claridad, los memorandos existen, nosotros los tuvimos y los denunciamos desde 1980 y tantos, esos memoranda que eran secretos se llevaron a la luz pública, nosotros los publicamos acá, donde decía que esos diseños son defectuosos y no se debieron de haber comercializado, ¿no?
Caray, bueno, pues tenemos más cerca de lo que creíamos el problema.
Exactamente.
Muy, muy cerca. En todo caso, señores profesores, expertos en la materia, ¿qué es lo que... ¿qué tipo de política debe instrumentar el país de tipo preventivo? Porque, bueno, ya que tenemos aquí el coco en Laguna Verde y tenemos el conocimiento de lo peligroso que es, de lo defectuoso que son los reactores, ¿qué es lo que procede y que debiera hacerse llegar a aquellos que tienen la toma de decisiones, que son los miembros del Congreso, para que oigan, por supuesto, la opinión de los expertos, pero vean en favor de toda la población y hasta del mundo? Porque, bueno, ya estuvo bien, los accidentes, pues son accidentes, pero si hay forma de prevenirlos, ¿cuál sería este tipo de política que debiera hacerse llegar al Congreso? No sé, ustedes pueden decirlo.
Yo diría que más que pensar una política de prevención, en términos de no resolver el problema de fondo, tenemos que primero cambiar de paradigma. O sea, seguimos apostándole al paradigma petrolero, al paradigma de gasero, carbonero, en pleno cambio climático, y luego seguimos apostando a la energía nuclear con el discurso de la propia industria como alternativa al cambio climático, claro, que no lo es, porque es una industria que sí genera gas de efecto invernadero a lo largo de todo su ciclo de vida, en la minería, en la construcción de la planta, en el enriquecimiento de uranio, etcétera. Y sobre todo porque además de energía nuclear, ahora no está Gustavo Ampugnani, pero seguramente nos estaría diciendo, bueno, es que la energía nuclear genera a nivel mundial el 5.8% de la energía primaria y el 13.5% de la energía eléctrica. Entonces, si duplicáramos la cantidad de plantas nucleares existentes, no solucionaríamos el problema del cambio climático. El cálculo es una disminución del 5% de los gases de efecto invernadero. Por ahí no está la solución, además de que es irreal poder duplicar esta cantidad de reactores en un periodo tan corto. Entonces, desde mi punto de vista, deberemos implementar una doble política. Primero, una política que le apueste a otro paradigma energético de lleno. Y segundo, una política que dé solución al problema de Laguna Verde. Mi posición personal es cerrar Laguna Verde y hacerse cargo del desmantelamiento y los desechos radioactivos de Laguna Verde. Habrá otros que digan, no, mantengámosla y hagámosla segura. Y entonces empezamos con la discusión de qué significa hacerla segura y cómo se garantiza que va a ser segura, porque todas estas plantas que tienen accidentes, acá han tenido accidentes, lo que han argumentado es que ahora sí ya son seguras y tenemos el problema. Ya una vez con el problema encima, ahora sí que, pues ya qué, el típico expresión mexicana, ¿no?
Yo creo que la pregunta que hiciste es importantísima, ¿no? Y es la pregunta del momento. ¿Qué se puede hacer para prevenir cosas de ese estilo, no? Desde hace 40 años has estado diciendo cómo hacerle, ¿no? Y es que, primero, que no entrar a operar Laguna Verde, ¿no? Sabíamos que estas cosas podían ocurrir eventualmente con cierta probabilidad, desde luego. Y lo que, y es que aquí es como en las políticas de salud, más vale prevenir que curar, ¿no? Porque ni siquiera se puede curar, además, ¿no? Entonces, el punto de vista, lo que habría que hacer ahora, yo digo, es detener Laguna Verde, ¿no? Porque además, el otro punto en el que avanza la construcción de Laguna Verde es en la dirección de más inseguridad, por ejemplo, con el repotenciamiento. Se ha invertido en subir el 20% la potencia de Laguna Verde. Esto,
¿de cuándo data esto?
Esto se hizo el año pasado, ¿no? Apenas el año pasado. Pero el hecho concreto es que se sabe por los ingenieros nucleares, en particular los norteamericanos que trabajaban en la Comisión Reguladora de la Nuclear, que la repotenciación lo que hace es dejar de lado, tirar por la borda una guía de seguridad que se llama la Guía de Seguridad 1, que tiene que ver con que el reactor, la vasija del reactor, esté funcionando a alta potencia, a alta presión, e incluso dentro del contenedor primario, donde está la vasija, para que con esta alta presión el agua no hierva. Pero el hecho es que si sube la potencia y la contención falla, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Fukushima, entonces lo que se recicla para bajar la presión y disminuir las posibilidades del accidente es reciclar, en vez de reciclar agua, están reciclando vapor porque tiene más potencia. Y eso es lo que tira por la borda la repotenciación de Laguna Verde. Entonces, sí, se avanza en una dirección que no es la de mayor seguridad, ¿no? Y luego, repito, nada más un detalle para terminar. Al día casi siguiente de ocurrir el accidente de Chernobyl, Hans Blix, el que era el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, manifestó: ni este accidente, un accidente nuclear, puede ocurrir en este momento en cualquier planta del mundo, porque no hay ninguna planta nuclear que sea 100% segura. Ni lo puede haber. Y eso lo declaró Hans Blix. De manera entonces que aquí el bordar sobre la hipótesis de que se puede hacer segura Laguna Verde, perdón, pero eso es falso. Y además está trabajando en la dirección contraria, por lo que acabo de decir de la repotenciación. ¿No?
Además, mire, si ven los datos oficiales de la Secretaría de Energía, lo que produjeron las dos plantas de Laguna Verde apenas fueron el 2.3% de la electricidad generada. Tantos costos, tantos riesgos para esa cantidad ínfima de energía. Realmente, yo estoy en contra de la energía nuclear. No digamos de las aplicaciones militares, sino también de estas pacíficas, entre comillas, a diferencia de Bernardo Salas. Ahí también tenemos discrepancia. Mire, Marco Antonio nos hablaba de las reacciones nucleares, pero de fusión. No de fisión. Donde tenemos átomos muy grandes, uranio, plutonio, torio, que se parten, ¿verdad? Y generan cesio radioactivo, estroncio, yodo, plutonio, y una bola de cochinadas, algunas de ellas que tienen actividad durante decenas de miles de años. O es el problema de los años. Sí, el problema de la basura nuclear, ¿verdad? Que no está resuelto a nivel mundial. Paradójicamente, o irónicamente, nosotros vivimos con energía nuclear que viene del Sol, pero ahí las reacciones son diferentes. Ahí tenemos reacciones de fusión, tenemos átomos de hidrógeno uniéndose para formar helio, liberando muchísima más energía, ¿verdad? Y sin tanto residuo peligroso. Y esto ha estado ocurriendo durante 4,000 y tantos millones de años y lo seguirá. Seguirá pasando. Nuestro Sol lo tendremos así como lo conocemos cuando nosotros ya estemos como especie extinta, pero además lo tenemos a 150 millones de kilómetros para que las radiaciones, que sí las hay, ¿verdad?, peligrosas, no nos afecten tanto.
Sí.
Ahora, todas las centrales nucleares del mundo, ¿verdad?, operan con base en la fisión, ¿verdad?, de estos materiales, no nada más en las plantas generadoras de electricidad, sino las máquinas que propulsan a los portaaviones y los submarinos, de los cuales hay un montón y están contaminando nuestro planeta. No hay una sola planta nuclear que funcione con fusión, ¿verdad?, ni siquiera con hidrógeno, ni siquiera de manera experimental. Ahora, con esta tecnología de partir átomos, ¿verdad?, resulta que el uranio y el torio, los combustibles nucleares, son la más pobre de las fuentes no renovables de energía. Es decir, el uranio y el plutonio es insignificante si lo comparamos con el gas. Y este a su vez es poco, ¿verdad?, si lo comparamos con carbón, petróleo y demás. Todas estas fuentes, carbón, gas natural, petróleo, uranio, torio, son insignificantes cuando las comparamos con la energía solar que recibe nuestro país. Fíjense, en solo 2 semanas, la energía solar interceptada por nuestro planeta supera todas las reservas conocidas de estos energéticos no renovables. Ninguna de estas fuentes, mucho menos la nuclear, puede garantizar el suministro energético en el mediano o largo plazo, ¿verdad? Y las demás renovables, ¿verdad?, con el sol y viento y las demás que también tienen su origen en el calentamiento solar, sí podríamos satisfacer cualquier necesidad que nos podríamos imaginar, no solo en la presente generación, sino en las que vienen, ¿va?, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ¿va?, y si lo hacemos bien, sin impactos adversos al ambiente, sin generación de gases de efecto de invernadero. Es decir, yo como miembro del programa de energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, diseñador de licenciaturas y posgrados en eficiencia y sustentabilidad energética, digo, bueno, un sistema energético solo podrá ser sostenible si se basa en energía solar y las más renovables, ¿verdad? No podemos seguir quemando gas ni petróleo, pero mucho menos seguir con esta locura nuclear. Hay muchos puntos más, aquí nada más hablé de la pobreza como fuente energética, pero está el asunto de los costos exorbitantes, ¿verdad?
Pero lo irónico es que la CENER le apuesta al carbón en plena, digamos, previo a la COP, se anuncia vamos a apostar al carbón, le ha apostado al gas desde hace rato, y siguen aferrados en un patrón que no tiene mucho futuro.
Después de lo nuclear, lo más sucio es el carbón. Y eso es lo que en el programa de obras e inversiones del sector.
Bueno, desde mi punto de vista, miren, son válidas todas las ideas, ¿no? Yo al menos digo, hubo un accidente, ¿sí? Ahí en el laboratorio de análisis radiológico de muestras ambientales he presentado 2 proyectos, ¿no? Uno, ¿sí? Debido a que la planta nuclear de Laguna Verde es hermética en cuanto a la información, lo que sucede ahí es un secreto, ¿eh? Solo que se filtre la información, se enteran afuera, ¿sí? Entonces, planteé instalar una red de monitores de aire alrededor de la planta para que en caso de un accidente nosotros podamos detectar alguna de esas emisiones en nuestros monitores, y con telemetría los abrimos acá mismo en la UNAM. ¿Sí? También queremos crear una fuerza de tarea con estudiantes, ¿sí?, los cuales estarían capacitadas en tareas de descontaminación de vehículos y de personal. Uh-huh. Luego queremos también dar cursos de protección radiológica, así para que haya una buena cultura en este aspecto. Claro. Corresponsales de prensa que estaban en Japón nos hablaban pidiéndonos consejos, cómo cuidarnos. Y dice, ¿y cuando regrese a México, qué análisis me debo hacer? Yo ya les ofrecí hacerles análisis de orina, porque si ellos ingirieron, inhalaron, claro, o a través de su piel se les incorporó material radiactivo, ellos me traerán su orina, yo la analizaré y sabré si incorporaron este material radiactivo. De hecho, hasta a la Embajada de Japón yo ya presenté mis servicios, ¿cómo se llama?, profesionales, de manera gratuita, sin ninguna pretensión económica, a ver qué me responden, ¿sí? Lo más descabellado, me parece, es de que en la UNAM pretenden cerrar este laboratorio, que con esta coyuntura...
No me diga.
5.5 millones de pesos invertidos, ¿sí?, los andan ofreciendo. Oye, ¿quieres tú los equipos? Gente que dice, yo ni los sé usar, ¿sí?
Pero entonces, Dios, eso, no me diga eso.
De veras, le voy a traer la documentación.
Sí, no estamos dispuestos. Somos muchos, ¿sí?, en la UNAM, no puede ser eso, ¿no?
Bueno, le digo porque está muy fuerte esto, ¿eh? O sea, me he podido defender, pero mis actividades son entorpecidas. No me han dejado ir a 3 congresos internacionales. Yo he pagado las inspecciones radiológicas. Han muerto personas en Hermosillo, 126 personas que creen que sus habitaciones están construidas con contaminación con cobalt 60. Se le pidió a través de Greenpeace a la Facultad de Ciencias, sí, y la respuesta fue de que yo la traducción que yo hago es de que, ¿sabe qué? La UNAM es una universidad patito y no podemos ayudarla.
Pero vaya, ¿cómo sí, que patito? Eso no se dice.
Es la traducción que yo le doy, ¿sí? No. Pero qué bueno que la encuentre usted. Le voy a traer la documentación. Por pero favor. Se me hace muy grave, ¿sí?, que es el único laboratorio en el país que da opiniones independientes sobre la situación radiológica del país, ¿sí?, y lo van a cerrar.
Puede ocurrir esto.
A ver, yo quisiera decir algo aquí. Yo lamento que esta cuestión de lo que va a pasar con el laboratorio de análisis radiológico de muestras ambientales se discuta aquí, porque no era el punto, ¿no?
Hay otra
versión a la que dice Bernardo, ¿no? Sí. Y es de la gente que dirige el departamento de física de la facultad. Y entonces, si Bernardo va a traer datos aquí que apoyen su punto de vista, pues sería bueno escuchar lo que dicen los demás.
También, ¿no? Nosotros, ¿no? Claro,
yo creo que está bien, porque la cosa no es tan sencilla como la acaba de plantear.
Yo quería agregar un punto que me parece importante.
Sí.
El apostar a hacer acciones de prevención para continuar en la línea de lo nuclear implica gastar dinero, uh-huh, que no se está gastando en energías alternativas. Exacto. La energía nuclear es demasiado costosa.
Claro.
Nada más doy algunos datos: 115 mil millones de dólares en subsidios directos del 47 al 99 en Estados Unidos. Lo que se ha gastado en modelos para manejar los residuos es de 9 mil millones de dólares hasta la fecha en Estados Unidos, sin poder solucionar el asunto. Se ha emplazado hasta el 2020, y como se han atrasado en la gestión de los residuos nucleares, el Estado ya les está pagando a las empresas desde el 98 por incumplimiento en el manejo de estos desechos. Entonces, hasta ahora han pagado más de 350 millones de dólares, y se estima que para el 2020, si es que abren Yucca Mountain, van a pagar 20 mil millones de dólares. Entonces, ¿vamos a gastar más dinero en lo nuclear o vamos ya a movernos de manera seria en las renovables?
Fuentes, claro.
Estados Unidos está gastando 0.03% del gasto en investigación para energías renovables. Uh-huh. O sea, es un gasto exageradamente tímido, para no decir otra cosa.
Ok, me voy a disculpar porque necesito darle respuesta a mis radioescuchas en cuanto a que hemos recibido sus llamadas muy amables, todas felicitando al programa y a nuestros invitados. Y bueno, con la preocupación de usar este tipo de tecnología, bueno, hablan de que, por supuesto, hay una gran corrupción que permite que esto permanezca en confidencia y no se dé a conocer de una manera franca qué es lo que puede pasar, sobre todo a la población en general, ¿no? Que los científicos deberían hacer presión, creo que
pero
sí se hace,
¿no? Internacional, porque sí, la agencia también está involucrada en certificar.
Claro, claro. Hilda de San Román dice que el martes pasado en el programa Relaciones Internacionales de México, transmitido por Radio UNAM, asistió a un integrante de un organismo nuclear en México
que minimizó los problemas de la central nuclear de Japón. No, bueno, ya nosotros dijimos que esto no se minimiza y le agradecemos su llamada, ¿no? También dice que en la actualidad hay algún método, pregunta, para rehusar los residuos, para rehusar los residuos nucleares para evitar que contaminen. No sé si esto...
Se pueden rehusar, pero siguen contaminando, van a seguir teniendo...
Eso es contaminante por naturaleza.
Se hace por reprocesamiento, pero la cantidad de material que genera de basura es extremadamente grande también, entonces prácticamente no se recomienda.
Es de veras grave. Gilberto Andrés Sumuano, muchas gracias, felicita al programa. Susana Becerril pide una bibliografía, con mucho gusto después del programa se la facilitamos. Sonia Calva felicita al programa y a los invitados. José Silva dice que la energía nuclear para uso industrial es la muletilla que utilizan los países beligerantes como Estados Unidos para atacar a otros. No se nos olvide lo ocurrido en 45 en Japón. Bueno, Rogelio Gómez dice la energía nuclear nació en el desarrollo, en el descontrol ético del imperialismo bélico y hasta el día de hoy prueba su descontrol en la corrupción política.
Sobre la información extra, simplemente muy rápido, invitarlos hoy a las 6 de la tarde en Casa Lama, hay una mesa sobre el tema y quien quiera saber más, algunos de los que estamos
aquí estaremos
a las 6 de la tarde en Casa Lama.
En Casa Lama, muy bien, están ustedes enterados. Agustín Mondragón también habla del problema que, bueno, tiene que ser finalmente un desastre si nosotros no ponemos atención en Laguna Verde. Puede provocar un maremoto. Bueno, sí, todo lo que ya aquí han expresado nuestros invitados, son diferentes los problemas que se pueden gestar. Efrén Rivera, presidente del corporativo del Instituto Mexicano de Investigación y Seguridad de Protección, dicen, ¿puede dar algún teléfono para contactarlo, sobre todo el científico que asistirá a la Cámara de Diputados? ¿Puede usted dar algún teléfono?
¿Tiene el teléfono? ¿Lo dio? Luego que se lo hable para no darlo al aire.
Bueno, entonces le doy usted el teléfono de él. Elizabeth Medina dice, ¿pueden los invitados dar un correo electrónico o un teléfono para contactarlos? Bueno, les vamos a pasar a la señorita que esté en el teléfono los correos de ustedes. ¿Les parece bien?
Muy bien.
Para no ocupar el tiempo. ¿Qué ya se nos fue? Bueno. Maricruz Hernández felicita al programa y a los invitados. Javier Andrade dice, dado el contexto en que vivimos, hay que recordar las frases de Jacques Cousteau. La energía nuclear no es necesaria, se puede vivir sin ella. Los accidentes no existen, son producto de la ignorancia y de la negligencia. Muy bien. ¿Cuál será el impacto con respecto de la fauna ante esta crisis nuclear? ¿Es recomendable el consumo de pescado y mariscos provenientes del Pacífico? Pues ya dijimos que no. Por favor, de una vez.
Es que el Pacífico es muy grande.
Muy grande, o sea, pero ¿y qué? También los flujos.
Sí, o sea, si viene de Puerto Vallarta, pues sí. O sea, si son exportaciones de Japón, tener cuidado. Que el gobierno se encargue, ¿no? O sea,
bueno, eso es sí, pero mejor, fíjense, ¿no? Bueno, José Silva felicita
además,
a los invitados.
Tenemos,
sí, ¿no? Bueno, aquí dice, pregunta si se sigue importando productos provenientes de Japón. Nuestras autoridades han asegurado que no, que se ha suspendido cualquier importación de productos del Japón. Vayan ustedes a saber si realmente lo están haciendo. Yo me permito dudarlo porque hay convenios, compromisos, no lo sé.
No, y además la memoria siempre es muy corta. Sí. En algunos meses se tendrá que seguir monitoreando el asunto y eso no vamos a saber si realmente está haciendo, por lo menos de manera eficiente, porque la radiación no va a desaparecer en una semana cuando el asunto se declare controlado.
Desgraciadamente todo termina, ¿no? El accidente sigue su curso.
Claro. ¿No? Sí. Y no está lejos de estar controlado.
Okay. Carlos Pineda dice, en México, ¿qué medidas de prevención podemos tener en relación al consumo de productos provenientes de Japón? Pues no consumirlos, ese es lo... Y saber previamente qué producto es, porque no es fácil, pero habría que ser cuidadosos con el... Sobre todo los productos del mar, pero hay otros, ¿no? Muchos otros, entre líquidos, refrescos, otros productos... ya manufacturados, enlatados, sabrá Dios. Ay, Antonio del Rosal, ¿qué medidas está tomando Estados Unidos ante la lluvia ácida y la llegada de partículas radiactivas a su territorio? ¿Sabemos de algo que estén haciendo ahí? Estados Unidos.
Ah, en Estados Unidos, ya.
No es nocivo, la distancia es tan grande que sí llegan trazas, son equipos demasiado sensibles que logran percibirlo. De hecho, aquí puedo mencionar, hay un estudio en Jalisco que se hizo y se encontró cesio-137 de las pruebas nucleares que hicieron las potencias, Gran Bretaña, los Estados Unidos, ¿no? O sea, el globo está cubierto de cesio-137 en cantidades mínimas, ¿sí? Y ya. Bueno,
pero yo nada más enfatizo que los organismos de salud y los científicos responsables más, lo que toman como criterio es que ninguna dosis deja de ser peligrosa.
Eso es,
¿eh? No hay dosis umbral, claro, debajo de la cual sea.
Hay que tener en cuenta
siempre. Ojo. Exactamente.
Bueno, ¿creen ustedes que existe alguna sanción contra Japón por usar este tipo de tecnología? Yo creo que no.
¿Verdad? No, sanción, ¿pero de quién?
Pues no sé, dice, o que lo controlen. Dice.
La sanción se la dio ya la madre naturaleza y la tecnología humana.
Caray,
¿no?
Que sí. Esperanza de León. Bueno, debería ser usada para fines pacíficos la tecnología. Y en fin, pues si alguien desea agregar algo, tenemos un minuto para decirlo, porque es muy pertinente, es necesario que la gente ni entre en pánicos innecesarios, pero también ser muy, muy cuidadosos y muy ponderados para también saber cómo participar, qué es lo que debemos escuchar, a quién debemos acudir en casos necesarios, ¿no? Sí. Está la UNAM a la orden de ustedes, claro. Todavía está el instituto, el centro de estudios del profesor
Bernardo Salas Mar.
Bernardo Salas Mar.
Sí, sí, llegan reporteros de allá de Japón que hayan estado cerca, cerca. Les podemos hacer ahí un estudio.
Muy bien, entonces,
yo diría nada más que creo que desde la academia algo que tenemos que cuestionar seriamente es esta presentación que tiene la ciencia de que es segura, incuestionable, y esto de que hay umbrales seguros, los modelos de riesgo que se están desarrollando con el desarrollo de tecnología cada vez más compleja, todos son muy cuestionables. Me parece que esa es una labor importante de nosotros, sobre todo para empezar a insertar variables que tienen que ver con los aspectos sociales, ambientales, éticos y morales.
Muy bien.
Y en ese sentido coincido con Marco.
Sí. Vámonos con la energía solar, con la energía del viento, las fuentes limpias de energía, y olvidémonos para siempre de la nuclear, el petróleo, el carbón y demás fuentes contaminantes.
Sí, efectivamente, yo creo que debemos estar apercibidos y bien seguros de que no todas las técnicas desarrolladas por los seres humanos caben en la sociedad y en la naturaleza. No cabe la energía nuclear para generar electricidad y armas, y tampoco caben los transgénicos, por ejemplo.
Eso es. Hay que pensar que, bueno, cuanto más sepamos, cuanto más nos enteremos, sería mucho mejor. Y para eso es este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer tenerlos aquí, a nuestros radioescuchas, por su interés y sus pertinentes preguntas. Muchísimas gracias.
Gracias.
Giancarlo, sí. Maestro Bernardo. Aurelio,
Eduardo
y Marco. Y Marco. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias, que tengan ustedes muy buenos días. Gracias a los controles técnicos de Socorro Montes, a la producción de Santiago Hernández y de Araceli Martínez. Y estoy a sus órdenes, la coordinadora y conductora de este programa, Irma Manrique, quien les desea muy feliz día y un mejor fin de semana.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.